Primero, definamos la fe tal como se define para nosotros en el libro de Hebreos. Este autor desconocido, algunos afirman que fue Pablo, pero la mayoría de los eruditos no están convencidos, sienten que no es exactamente su terminología, a menos que haya cambiado radicalmente cuando escribió este libro, por lo que es un autor desconocido, uno de los libros más profundos de la Biblia. En el capítulo 11 se afirma, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella los hombres en la antigüedad recibieron la aprobación divina. Entendemos que por la fe el mundo fue creado por la palabra de Dios, de modo que de lo que no se veía fue hecho lo que se ve, versículos 1 a 3. Luego viene la reunión de testigos. Primero reúne siete, comenzando con Abel, y luego resume este testimonio compuesto, y luego menciona otros 11. Luego lo resume nuevamente. Entonces creo que Dios existe, pero también debo creer que Él me recompensa si lo busco. Entonces Dios actúa, debo reaccionar. Dios habla y debo decir amén a eso. Bueno, ahora, esta noche quiero algo para mí o para un amigo, ¿cómo haría para buscar a Dios, que Dios actúe y yo reaccione? Entonces pienso en mi amigo y veo en su rostro una expresión que implica que tiene lo que yo quiero que tenga. Lo veo en sus caras. Escucho como si habláramos y él o ella me está diciendo lo que quiero escuchar. Quizás digas, bueno, eso no es Dios actuando, es Neville actuando. Yo te digo, lo estoy haciendo y tú dirás, sí, sé que lo estabas haciendo. Yo digo, no, lo estoy haciendo. ¿Cómo se llama, Yosa? ¿Tiene algún otro nombre? Oh, muchos nombres, su nombre es Padre, llámalo Señor, llámalo Dios, llámalo por cada nombre, pero el nombre que reveló al hombre, que debe ser un nombre por los siglos de los siglos y para todas las generaciones, es Yo Soy, Éxodo 3:14. Así que traigo ante mi mente el rostro de un amigo, y pongo en ese rostro una expresión que implica el cumplimiento de mi deseo por él. Y así Dios está actuando. No estoy separando a Dios de mí mismo, porque su nombre es Yosá. Y así lo traigo. ¿Voy a reaccionar ahora? Ahora debo reaccionar ante la acción de Dios. Dios actuó, estoy bastante familiarizado con la acción, pero es Dios quien está actuando, porque solo Dios actúa y está en todos los seres y hombres existentes. Así que Él habita en mí como mi maravillosa imaginación humana. Sé lo que imaginé, bueno, ese es Dios. Creer en Dios es una cosa, pero creer que Él me recompensa si lo busco es otra, y ahí es donde los hombres se detienen, como se detuvo Henry. Porque Henry era un buen hombre, Henry creía que hay un Dios y ella pensó que eso apaciguaría al ministro, y tal vez así fuera. Porque esta noche podrías obtener de algún comunista su creencia, su confesión de fe. Y él dijo, creo que hay un Dios. Si quieres que todas las personas crean en Dios, puedes quedar satisfecho. Eso no es suficiente. No solo debo creer que hay un Dios, debo creer que Él me recompensa si lo busco, y luego ponerlo a prueba. Ahora les pido a todos aquí que lo pongan a prueba. Lo puse a prueba, diariamente, Él no falla. Si a mí me parece largo, sé que no es mucho para lo que he pedido. En ese momento ese fue el comienzo de una acción, y la acción se cumplirá a su debido tiempo. Estoy llamado a ser paciente, fiel y simplemente esperar la producción de Dios, Él lo va a producir. Todo lo que se me pide que haga es simplemente dejar que Dios actúe. Bueno, Dios actuó. Me siento aquí esta noche durante la próxima media hora, tres cuartos de hora. Me sentaré en el silencio y traeré a mi mente a algún amigo que esté aquí, y mantendré una conversación sencilla con él. Dios actuó. Entonces, ¿cuándo me levanté de allí, reaccioné con confianza, con fe absoluta? Lo opuesto a la fe es la preocupación. ¿Me van a preocupar los resultados? ¿Me voy a preguntar cómo va a pasar? Bueno, entonces me estoy preocupando. Ahora escuche estas palabras del capítulo 4, versículo 6 de Filipenses, no tengáis ansiedad alguna. Las palabras son, no os afanéis por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, haced conocidas vuestras peticiones a Dios o que todas vuestras peticiones sean dadas a conocer a Dios. No tengas ansiedad por nada. Entonces preguntas algo, dices, bueno, el médico dijo esto y aquello. Bueno, no me importa lo que dijo el médico. Bueno, el jefe dijo esto y aquello. No me importa lo que dijo. Me han dicho, no os afanéis por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer todas vuestras peticiones a Dios. Así que siéntate en silencio y ahora vas a tener comunión con Dios. ¿Esperar a que Dios te diga algo? ¿No sabes quién es Dios? ¿Cómo debo esperar que Dios me diga algo? Dios me está hablando cada vez que uso mi imaginación, porque Dios es todo imaginación y habita en mí como mi imaginación. Entonces pienso en un amigo. Mientras lo conjuro ante mi mente, lo represento ante mí mismo tal como quiero verlo. Esa es la acción de Dios. Ahora debo reaccionar. He venido a Él y Dios ahora me recompensaría si lo busco. Bueno, lo busqué y encontré exactamente lo que me va a dar, porque la expresión del rostro de un amigo implica el cumplimiento de lo que quiero para Él. O, si la expresión no es suficiente, escucho como si escuchara palabras que escucharía y solo podría escuchar si las cosas fueran como ellas quieren que sean. Y entonces, escucho como si fuera verdad. Y entonces no debo preocuparme, porque eso es entonces lo opuesto a la fe, y por la fe todas las cosas fueron hechas, sin Él no hizo nada. Y como lo logró, Él hizo todas las cosas visibles que veo a partir de estados invisibles. Ahora escuche estas palabras del capítulo 4, versículo 17 de Romanos, y llama a lo que no se ve como si fuera visto y lo invisible se hace visto. Llama a lo que no se ve como si fuera visto, y entonces lo invisible se vuelve visto. Entonces traigo tu rostro ante mí. Muy bien, puedo ver tu cara. Luego le puse la expresión. Lo veo, pero no veo lo que implica. Nadie ve eso. Puedo ver tu cara, pero ¿qué implica? Implica el cumplimiento de tu sueño hecho realidad, todos hechos realidad. Pero no lo veo, solo veo lo que implica. Ahora entiendo el secreto de la creatividad de Dios, Él actúa de esta manera. Lo he encontrado, por Él son hechas todas las cosas. Sin Él no se hizo nada de lo que se hace, y simplemente lo hice. Muy bien, viene a verme una señora, no la conozco de un agujero en la pared, dijo, me lo habían recomendado y no entiendo a qué se dedica. Bueno, dije, simplemente no hago nada. Tú te sientas ahí y yo me sentaré aquí y te imaginas que me estás diciendo que has encontrado a la dama que buscas. Esta fue su petición. Hace más de un año que no veo a una amiga mía y estoy ansiosa por verla, ¿ahora qué debo hacer? Le dije, siéntate ahí y dime mentalmente, no me grites, simplemente dime mentalmente que la has encontrado. Me sentaré donde estoy, imaginaré que me hablas y me dices que la has encontrado. Entonces, cuando digo que ya es suficiente o que está bien, romperemos la pequeña conversación mental y eso es todo lo que haré. Así que ella se sentó en silencio durante 5 minutos, yo me senté en silencio durante 5 minutos, me imaginé que ella me hablaba y me decía que la había encontrado. Al cabo de 5 minutos me levanté y dije muchas gracias. Ella dijo, ¿eso es todo? Dije, eso es todo. Bueno, ella no estaba del todo convencida. Entró por la puerta, nunca me había visto antes, y eso fue todo. Podría haberme dicho dentro de la semana que la encontró. Pero no lo hizo, esperó. Y esto es lo que pasó. Preguntó dónde fue vista su amiga por última vez y le dijeron que se había ido a Hartford, Connecticut. Entonces tomó un tren a Hartford. No tenía ninguna fe en lo que hicimos, porque para ella eso era el colmo de la estupidez. Se fue a Hartford. Cuando llegó allí dijeron, sí, la conocemos, pero se fue a Boston. Así que se va a Boston. En la dirección de Boston sí, la conocían, ella vivía aquí, esta era su dirección, pero se fue de aquí sin dejar ninguna dirección de reenvío, y de eso hace varios meses. Entonces ella regresa a la ciudad de Nueva York. Un día, en la calle 14, de compras en los grandes almacenes Hearn, ella pasa por el lado sur de la calle. Sales de Hearn's en 14th Street, Union Square. Si hubiera llegado 5 segundos antes o después, se habrían perdido. Debido a que ella estaba justo en el botón, se encontraron en la calle 14, justo enfrente de los grandes almacenes Hearn. ¿Cómo pudiste haberlo arreglado? Ella no podría haberlo arreglado. Fue a Hartford a gastar su buen dinero y su tiempo, a Boston, su dinero y su tiempo, y regresó decepcionada. Pero habíamos plantado la semilla. No sabía cómo ella sabría que esta persona está bien, entonces la encontró. Ella está caminando por la calle 14 y de repente se topan frente a los grandes almacenes Hearn. Así es como funciona. Podría sentarme y reventar todos los vasos sanguíneos de mi cerebro tratando de descubrir por ella qué debería hacer. No haces nada. Dios actúa y el hombre reacciona, Dios habla y decimos amén. Amén es considerar a Dios digno de confianza. Esa fue su acción. Tú actúas, sé que yo actué, bueno, ese es Dios. ¿Es arrogante? Es tu maravillosa imaginación humana, ese es Dios. Dios realmente se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. ¿Y cómo se hizo hombre? Al hundirse en el hombre como su maravillosa imaginación humana, eso es Dios. Amaba tanto al hombre que se hizo hombre. ¿Y en el hombre, no puedes decir yo soy? Bueno, ese es su nombre. En realidad, no tiene otro nombre. Tiene paternidad, ese es el nombre más grande del mundo, pero eso llega al final. Mucho antes de que el Hijo aparezca y te llame Padre, usarás el nombre llamado Yo Soy. Solo al final te llaman Padre. Os digo que sois Padre, pero tiene que ser revelado a vosotros personalmente para que lo sepáis. Debéis vivir la paternidad, y solo el Hijo puede haceros vivirla. Hasta que llegue ese día, usen el nombre que Él nos dio. Porque ese mismo nombre será por los siglos de los siglos, este es mi nombre por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, y el nombre es Yo Soy. Entonces me siento en silencio y pienso en alguien. En ese mismo momento puede que no respondan, puede que no tenga noticias suyas. Pero ¿sabes que en ese momento, de alguna manera extraña, pensaron en mí? Es posible que nunca se sienten a escribir una carta y me digan, en este mismo momento estaba pensando en ti. Pero tenían que hacerlo. Están todos en mí. Entonces mencionas a alguien y simplemente lo traes ante tu mente y lo bendices. ¿De qué manera? Dios los bendice porque Dios actúa. Los traes a tu mente y los ves como quieres verlos, alguien que es feliz, tiene un empleo remunerado, las cosas están bien. No podía pedir en este momento algo más hermoso. Entonces lo pides por él y luego ves su rostro reflejando el cumplimiento de esa petición, haz conocidas todas tus peticiones a Dios. Bueno, Dios lo sabe. ¿No lo sé? Bueno, ese es él. Mi propia imaginación lo sabe, bueno, ese es Dios. Dios es mi imaginación, Él es tu imaginación. Entonces, cuando sepas eso, hazlo sabiamente desde la mañana hasta la noche. Permítanme parafrasearles ese maravilloso capítulo 13 de Corintios. Es el del amor. Pero ahora lo tomaremos y lo parafrasearemos por fe. Porque conoces el último verso, que me preguntaron, y lo has leído, que es lo más grande del mundo, y usted responde, fe, esperanza y amor, pero el mayor de ellos es el amor, versículo 13. En eso estoy de acuerdo, el amor es el más grande del mundo. Pero en ese trío se menciona la fe, fe, esperanza y amor. El amor es el más grande, pero la fe está ahí, y estos tres permanecen. Así que ahora lo parafraseamos, aunque hable lenguas de hombres y de ángeles, aunque tenga todos los poderes proféticos del mundo para conocer todos los misterios y comprender todo conocimiento, aunque entregue todo lo que tengo, y aunque entregue mi cuerpo para ser quemado, y no tengo fe, no puedo agradarle. Dije amor, debería decir que soy como nada, sin amor eres como nada, pero fe, sin fe no puedo agradarle. Quienes acuden a él deben saber que él existe, pero antes se afirma, sin fe es imposible agradarle. Entonces, si di todo lo que tenía, supongamos que tuviera toda la riqueza del mundo y se la diera a los pobres. Supongamos que ofreciera mi cuerpo para que lo quemaran mientras aún vivo en él, como lo han hecho muchos budistas recientemente. Supongamos que fuera tan sabio que tuviera todos los poderes proféticos del mundo, que pudiera ver el mañana y jugar hoy basándose en el mañana y conociendo la cotización de mañana en el mercado. Si supiera exactamente cada caballo que ganaría mañana. Fui tan profético que sé cada caballo que va a entrar, y lo supe hoy. Todo lo que tendría que hacer es llamar a mi corredor de apuestas, si tuviera uno, pedirle que saliera y simplemente me devolviera el dinero, lo sé todo. Pero si supiera todas estas cosas y no tuviera fe, no podría agradarle. No puede complacerse de ninguna manera excepto mediante la fe. Entonces invoca al hombre, que está completamente excluido del siguiente segundo, no puede saber exactamente qué va a pasar dentro de 5 minutos, porque este, cuerpo, es un velo que ciega al ser que realmente es. Porque el hombre es realmente el despertar de Dios. Entonces Dios se ciega con el manto de carne, y con este ciego sobre sí tiene que vivir por fe. Así que caminamos por fe, no por vista, se nos dice. Ahora bien, ¿puedo caminar por fe? Muy bien, pienso en alguien. No tengo que sentarme y resolverlo realmente. No considero las formas y los medios. Se le dice, tengo caminos y medios que vosotros no conocéis. Mis caminos son indescifrables, Romanos 11:33. Si ya no saben qué estoy haciendo tratando de desentrañar las formas en que lograré mi objetivo. Entonces, cuando esta señora salió de mi habitación, pensó, bueno, esto es el colmo de la locura. Me dijeron que fuera a ver a este señor, parecía una persona normal, pero eso no es normal. Entonces cruzó la puerta y todo aquello le pareció una completa pérdida de tiempo. Sin embargo, una semana después de su visita a un lugar, a otra ciudad y de regreso decepcionada, se topa con ella. ¿Cómo pudiste haberlo arreglado? Una señora vino a verme después de haber agotado todas las cosas en la ciudad de Nueva York. Primero fue al departamento de policía y luego a la agencia de detectives, y pagó un buen precio, para encontrar los muebles que habían desaparecido mientras estuvo en Europa durante casi un año con sus hijos. Dejó sus muebles y su apartamento. Pagaba el alquiler todos los meses y, sin embargo, cuando regresó no había muebles. Entonces buscó la ayuda del departamento de policía, buscó la ayuda de una agencia privada y no pudieron localizarla en todas las cosas que hacían en la ciudad de Nueva York. Fueron a los 5 distritos, a todos los grandes almacenes, y no pudieron encontrar ninguna evidencia de ello. Entonces ella vino a mí. Ella me conocía bien. Ella podría haber sido la primera y ahorrarse tiempo y dinero. No, ella primero seguirá el camino de César. Cuando César fracasó, ella vino. Ella y yo nos sentamos en el silencio y simplemente vimos los muebles, nos sentamos en ellos y vimos las hermosas fotografías familiares en el piano y todas las cosas donde estarían si fueran ciertas. Entonces, un día ella salía de un banco en Madison Avenue y había rieles, en Madison Avenue, todo, una especie de atmósfera antigua, que salían de este banco y ella ve estos rieles. Y le recordó una experiencia muy extraña que tuvo hace años cuando tuvo una crisis mental y la internaron. Pensaron que era violenta, por lo que la internaron en un pabellón para violentos. Entonces, cuando vio estos rieles, se perturbó. En ese momento de ser perturbada, giró hacia el sur en lugar de girar hacia el norte hacia su hotel. Caminó una cuadra y descubrió su error. Al final de la cuadra, al descubrir que iba hacia el sur en lugar de hacia el norte, se detuvo y, cuando se daba la vuelta para ir hacia el norte, ve un par de tobillos que le resultaban familiares. Ahí están. Y justo antes de que el semáforo se pusiera en verde para cruzar la calle, ve, mira la cara, es su criada. Y ella va y sostiene a la criada, y la criada empieza a gritar. Ella dijo, no voy a hacerte daño. Solo quiero mis muebles, y no te dejaré. No te dejaré ir hasta que me lleves en este mismo momento a mis muebles. Entonces ella paró un taxi y juntos subieron al taxi y la criada la llevó a sus muebles. La criada, en ese intervalo, pensó, bueno, esta señora siempre está un poco fuera de lugar, no se dará cuenta, entonces desaparecerá con los muebles. Y todo sucedió después de que toda la policía se rindiera y la agencia privada se rindiera. Pero no hasta que le quitaron el dinero, porque ella pagó por esa ayuda, y luego no pudieron entregarle la mercancía. No dependía de encontrarlo, es simplemente dedicar tiempo. Pon en X número de semanas o meses. Si desea pagarlo, intentaremos encontrarlo por usted. Cuando sientas que no puedes darnos más, puedes detenernos, pero haremos el gran esfuerzo. En ese intervalo, esperamos encontrarlo. Bueno, no lo encontraron. ¿Y cómo lo encontró? Por rayas que bajaban por la ventana, y así le recordó un pasado muy desagradable y la perturbó. Sale a Madison Avenue y gira hacia el sur en lugar de girar hacia el norte, y a una cuadra, porque la molestaron, está la criada. ¿Ves cómo obra Dios? Entonces, ¿qué pasó? Dios actuó. Nos sentamos en los muebles y no había muebles, a lo que no se ve, lo llama como si lo fuera, y lo que no se ve se hace visto, Rom 4:17, Eb 11:3. Tienes que aprender a creer que Dios y tú somos uno, yo y mi Padre uno somos, aunque mi Padre es mayor que yo. Créelo. Si mi Padre y yo somos uno, mi Padre nunca podrá estar tan lejos como para estar cerca, porque cercanía implica separación. O somos uno o no somos uno. Entonces yo y mi Padre uno somos, ¿cómo puede él estar cerca? No puede estar cerca, porque Dios actúa, pues ¿cómo actúa? ¿Extendiendo mi mano? No, eso es solo compulsión. Dios actúa de manera imaginal, entonces mi acto imaginal es Dios en acción. Entonces me imagino a un amigo diciéndome buenas noticias, ¿ahora puedo decir amén a eso? ¿Puedo yo, como él actuó, reaccionar con confianza? Porque debo tener a Dios digno de confianza, ese es el significado de la palabra. Mantener a Dios digno de confianza es amén. Otra palabra utilizada, que no se usa con frecuencia, pero siempre se traduce verdad, y esa es emet, alep, mem, top, que se traduce verdad. Bueno, ¿qué es un juicio verdadero? Ahora bien, esto se llama fe. Un juicio verdadero, decía el mundo de César, debe ajustarse a la realidad exterior a la que se refiere, eso es lo que decía César. Yo digo, ¿no es una planta maravillosa? Y dices, ¿qué planta? Ahora realmente se ha ido. Entonces hay una planta maravillosa, y nadie ve una planta, pero yo estoy viendo una planta hermosa. Y entonces, ese es un juicio falso, porque no se ajusta al hecho externo al que se refiere mi juicio. No hay ninguna planta, entonces eso es mentira. Entonces la palabra fe, que es emet de otra manera, es verdad. Entonces eso no es cierto, pero sigo diciendo que veo una planta, y vivo en el supuesto de que eso fue un acto, Dios actuó. Todo es posible para Dios. Y así, en mi imaginación vi una planta. ¿Quién lo vio? Bueno, Dios actuó. ¿Puedo aceptarlo? ¿Puedo reaccionar? Porque Dios actúa y yo estoy llamado a reaccionar, Dios habla y estoy llamado a decir amén a lo que dijo. Entonces, ¿puedo decir amén a eso, que hay una planta allí? Si puedo decirle amén, bueno, entonces está hecho. Y en poco tiempo, y de una forma que no sé ni puedo imaginar, alguien va a traer una planta. Pero dirán, pero alguien lo trajo, no surgió del piano. ¿Te dije que sale del piano? Quieren que lo saque de algo. De vuelta en la ciudad de Nueva York dije, la imaginación crea la realidad. Este profesor enseña en una universidad del este y me dijo, ¿la imaginación crea la realidad? Bueno, aquí tienes un lápiz, Neville, es un lápiz amarillo. Hazlo rojo. Dije, ve y píntalo, pinta el lápiz. Ve a la trastienda y píntala de rojo. Puedes hacerlo rojo. No, lo pones rojo. Te dije que voy a hacer algo. Dije, todo es posible para la imaginación. Me lo imagino rojo. Pero no es rojo. Para ti no lo es, dije, pero para mí es rojo. Yo digo que es rojo, y mañana tal vez pierdas este lápiz y encuentres uno igual, y encontrarás uno rojo. Vuelve a tu universidad y enséñales todas las pequeñas cosas que sabes sobre lo que dijo Aristóteles, lo que dijo Platón, lo que dijeron todos los demás ciegos. Les estoy hablando solo de la Biblia, y la Biblia me dice que todo lo que creo sucederá, si puedo creerlo. Todo lo que pido en oración creyendo, lo mismo sucede, Marcos 11:42. Bueno, ¿puedo creerlo cuando la razón lo niega y mis sentidos lo niegan? ¿Puedo darle a mi creencia viveza sensorial y darle todos los tonos de la realidad? Bueno, ciertamente puedo, lo hago. He viajado por todo el mundo cuando me dijeron que no podía ir, cuando no tenía permiso ni siquiera para viajar, ni permiso para viajar desde este país, ni permiso para regresar a este país. Salí del país y regresé al país poniéndome justo donde quería estar si fuera verdad que estoy allí. Y entonces, ¿cómo se llama? Yo soy. Bueno, ¿no puedo decir yo soy? Bueno, ¿hay algo imposible para Dios? Nada. Pero el hombre tiene que dar esa respuesta. El hombre puede decir, ah, ¿sí? No le puede crecer un segundo pie si se le corta uno. Entonces inmediatamente piensan que Dios no puede hacer eso, Él puede hacerme, ya ha hecho 4,000 millones de pares que caminan por la tierra, pero no puede hacer otro. Así que ha hecho miles de millones de pares de ojos, pero no puede hacer otro, ni un solo ojo que le arranques. Ha hecho todas estas cosas, pero no puede hacer otra. Y puedo decirles que Él puede. Tuve esa experiencia. Fui elevado a lo alto y vi este mundo fabuloso de imperfección, ciego, cojo, marchito, encogido, y así como fui elevado, y no hice nada, al pasar, todo fue moldeado a la perfección, al pasar. Los ojos que faltaban surgieron de algún lugar extraño y se moldearon en las cuencas vacías. Los brazos que faltaban surgieron de algún extraño depósito y regresaron y se moldearon en las cuencas vacías. Y todos fueron perfeccionados. Cuando llegué al último, este coro celestial cantó, consumado es. Luego volví a esta limitación donde debo vivir por fe. Pero lo vi. Ahora, habiendo visto otro aspecto del poder que será tuyo y mío mañana, pues probé el poder de la era futura. Donde todo este vasto mundo, si tomas el cuerpo humano con sus miles de millones de átomos y luego lo fragmentas y cada uno se convierte en un hombre, entonces si todo este vasto mundo, así como Dios en esta dama pudo tomar a la humanidad y reorganizarla para traer a la doncella de la esquina, reorganizar toda la estructura para producir la doncella que sabe dónde están los muebles. Bueno, alguien está enfermo, ¿no puede también reorganizar la estructura del cuerpo en un abrir y cerrar de ojos? ¿Dispuso la estructura del macrocosmos, no puede reorganizar la estructura del microcosmos? ¿Y entonces quién lo hizo? Todo lo que haces es simplemente actuar en tu imaginación. Imaginas que las cosas son como te gustaría que fueran y ellas reaccionarán. El acto imaginal era Dios. No digas que fue Bob quien lo hizo, John y Mary. Muy bien, fue Dios quien lo hizo, ahora dejemos que John, Mary y Bob reaccionen. Y entonces reacciono con placer. Así que se les dice, permítanme citarles nuevamente, el capítulo 4, el versículo 6 de Filipenses, no os afanéis por nada, que declaración. Sino que en todo, por oración con súplica y con acción de gracias, sean dadas a conocer todas vuestras peticiones a Dios. Sin ansiedad por nada. Ahora viene dejar que tu petición sea conocida ante Dios. Bueno, mi petición es que John tenga un trabajo maravilloso, un empleo remunerado y ascendiendo, expandiéndose mes tras mes. Así que ahora me encuentro mentalmente con John, y John me dice que tiene el trabajo más maravilloso del mundo. Bueno, esa acción fue Dios. Y así, me dice, yo reacciono, a eso digo amén, todo está hecho. Llego hasta el final y luego no levanto un dedo para conseguirle el trabajo a John. No llamo a un amigo y le digo, ¿sabes que John necesita un trabajo? ¿Puedes ayudarlo y guiarlo en la dirección correcta? No hago nada. No puedo poner mi mano sobre ese arca y dirigirla en absoluto. Que sea dirigido apropiadamente por el acto imaginal, porque el acto imaginal contiene dentro de sí mismo el poder y la sabiduría para exteriorizarse. Así que no puedo hacer nada al respecto. Todo lo que estoy llamado a hacer es simplemente reaccionar ante la acción de Dios. Pero sé quién es Dios. Lo he encontrado. Porque, si por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que fue hecho, yo sé exactamente lo que hice. Recuerdo exactamente estar sentada con esa señora en su maravillosa habitación imaginaria, sentada en sus propios muebles. Eso es todo lo que hice. Si lo encontró de esta manera extraña y única, sé que no la ayudé en el hallazgo, solo me senté en los muebles. Si estoy sentado en su lugar sobre los muebles, y luego sucede que los muebles vienen en ese lugar y me invitan a tomar el té y voy y me siento en esos muebles, sé lo que hice. Ahora me dicen, por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que fue hecho. Bueno, sé lo que hice, así que lo encontré. He descubierto exactamente quién es él, es mi imaginación. Mi imaginación en acción es Dios creando, y cuando puedo reaccionar a ese acto imaginal y decirle amén, entonces sé exactamente lo que significa la Biblia, Él es el sí a todo. Simplemente dijo sí a cada acto imaginal que ocurre dentro de él, confiado en que su Padre que es el mismo puede exteriorizarlo. En este nivel, cuando estoy velado, quedo excluido. Cuando se quita el velo, soy uno con el Padre en el verdadero sentido de la palabra, entonces no somos dos. Y entonces comprenderás este fabuloso misterio. Yo salí de esto, y por tanto lo que sale de esto es su Hijo, y este es su Padre. Pero lo que sale se ha prometido que será el Padre de esto. Bueno, eso es algo fantástico. ¿Quieres decir que maduro y despierto cuando me convierto en el Padre de mi propio Padre? Sí, salgo de esto y por lo tanto este es su Padre. Desperté en esto y este es David. David es la suma total de todas las generaciones de la humanidad fusionadas en un solo ser que es un joven, llamado David. Pero cada ser es David. Cuando se fusiona, es David. Pero individualmente, es David. Entonces ese cuerpo es David. Entonces desperté en este cuerpo y sé quién soy. Para aquellos que tal vez no lo entiendan, cuando digo que desperté en mi cráneo, no crean que era una cosita tan grande, ya saben. Soy tan grande como soy, y mi cráneo, si dibujara una línea recta aquí, el cráneo es igual al tamaño de esta área de aquí. porque me levanté y caminé dentro de mi cráneo. El cráneo era tan grande como esta zona de aquí. Siendo relativo, yo no era una cosa pequeña tan grande. Yo era el hombre que soy ahora, sintiéndome tal como soy ahora. Así que me levanté y caminé alrededor del cráneo, el cráneo del tamaño de esta habitación. Entonces salí. Desperté en mi propio ser, porque este es David. Yo salgo de David, y luego, 5 meses después, David, la suma total de toda la humanidad, se presenta ante mí y me llama padre. Así, el hombre madura cuando se convierte en padre de su propio padre. Por eso nació. Dormí en él y desperté en él. Y entonces entenderás las palabras, cuando se cumplan tus días, que significa cuando estés muerto. Esa es una hermosa manera de decirlo, cuando se cumplan tus días y te acuestes con tus padres, es decir, cuando seas sepultado con el resto de ellos, entonces levantaré a tu hijo después de ti, el cual saldrá de tu cuerpo, fuera de tu cuerpo, yo seré su padre. ¿Quién está hablando? Dios está hablando, y él será mi hijo. Así que estoy levantando de David, el cuerpo, a mi propio hijo. Pero él sale del cuerpo, luego el cuerpo es su padre, así sale de David. Ahora escucha estas palabras, Jesucristo, esto es del libro de Timoteo, 2 Timoteo, Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, bendito por los siglos, 2:8. Descendientes de David, de este cuerpo sales, y por lo tanto, este que lo engendró debe ser tu padre. Y a pesar de ello, de repente se aparece ante vosotros y os llama padre. Por eso digo que la madurez llega al hombre cuando el hombre, nacido de David, se convierte en padre de David. Así que en realidad has madurado cuando te conviertes en el padre de tu propio padre, y el padre del padre es Dios. Pero mientras estás aquí en este mundo vistiendo este vestido de carne, debes caminar por fe y comprender por qué debes caminar por fe y por qué debes reaccionar ante la acción de Dios. La acción de Dios es tu propio acto imaginal maravilloso, esa es la acción de Dios. Así que aprende a discriminar y a actuar solo de manera noble. ¿Entonces quieres tener éxito? ¿Por qué no? ¿Quieres que tus amigos tengan éxito? ¿Por qué no? ¿Quieres que todos los compañeros que conoces sean felices y exitosos? ¿Por qué no? Bueno, entonces actúa de esa manera y dile amén. Aprende a decir amén a tus actos imaginales, y luego no levantes un dedo para hacerlo, que así sea. Y no justifique el fracaso, pero espere pacientemente. Simplemente que sea conocido por Dios, que todas tus peticiones sean conocidas por Dios. Y usted es conocido por Dios, porque yo sé lo que hice, eso es ser conocido por Dios. ¿Cómo podría yo saber algo, y la presencia que los hombres llaman Dios no saber si es Dios? Bueno, ¿lo sabe todo? Bueno, él sabe lo que imaginé porque él lo imaginó, porque él es mi imaginación. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Fui a la ciudad de Nueva York hace 2 años, como voy año tras año. Llamé a un amigo al que no había visto desde hacía bastante tiempo. Entonces subí y dije, está el señor fulano de tal, señor X, y ella me corrigió, oh, te refieres al doctor fulano de tal. Muy bien, doctor fulano de tal. Cuando lo conocí no era el doctor fulano de tal, pero ahora tiene un pequeño título, no es médico. Ella dijo, está ocupado. Dije, bueno, esperaré. Bueno, él está dando un tratamiento y hay otros esperando tratamientos cuando termine. Muy bien, esperaré. Entonces escuché una voz que entraba por la puerta, la mente infinita es saludable, la mente infinita es rica, la mente infinita es fulano de tal, y vertiendo palabra tras palabra tras palabra en este que estaba sentado allí recibiendo todas estas palabras. Y entonces vinieron a mi mente las palabras, si este hombre tan solo leyera la Biblia, y regresara y leyera, quien con sus muchas palabras espera ganarse el oído de Dios. Esperan ganarse el oído de Dios con palabras vacías que él mismo no cree y el que le paga por esa media hora tampoco cree. Solo palabras vacías, dirigidas a alguien que está tan ansioso por el trabajo de mañana o por el alquiler de mañana, y sentado allí todo ansioso, y esta, solo palabras, palabras vacías. No tiene nada que ver con este simple acercamiento a Dios. No está ahí fuera y no está muerto. No tienes que gritarle. Y entonces simplemente está gritando a alguien acerca de que Dios es infinito en poder, infinito en salud e infinito en riqueza, y ella salió de eso simplemente sin todo lo que le dio, y no hubo nada en las palabras. No funciona de esa manera. Te sientas en silencio, imaginas la cosa más hermosa de este mundo y le dices amén. Y luego déjalo. Ahora vámonos. Guión bajo guión bajo guión bajo, una sección donde quiera que esté grabada. Lo lees en el capítulo 11 del libro de Juan, la resurrección de Lázaro, y las palabras son gracias, Padre, eso es todo lo que dice. Vio el final y pudo decir amén a eso y las palabras grabadas son, gracias Padre, siempre me escuchas, pero lo dije para que sepan que tú me enviaste. Las palabras más efectivas, ves algo claramente en tu mente como quieres verlo para un amigo y luego dices, gracias, Padre, con total confianza de que esto es cierto guión bajo guión bajo guión bajo, y luego déjalo funcionar. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?
Sí, Señor.